Vamos a tomar nuestras Biblias, mis amados hermanos, y vamos a hacerlo en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12. Comenzamos el domingo pasado con una serie que le llamábamos nosotros las palabras que ofenden a Dios. Y la semana pasada predicamos la parte número uno, la parte número uno. Esta mañana la parte número dos. Pero mientras usted busque en su Biblia, allá después del libro de los Salmos, después de Proverbios, el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 12, déjeme decirle que a veces muchos de nosotros estamos tan prejuiciados, estamos tan equivocados, creyendo que hay cosas que verdaderamente ofenden a Dios. ¿Cómo es eso, meter una música ranchera en un templo? Eso es sacrilegio. Yo creo que es sacrilegio, dicen personas, entrar al culto masticando chicle o poniéndonos una gorra o una cachucha. Es falta de respeto, muchas veces, estar hablando o comportarnos irreverentemente en el templo. Y déjeme decirle que hay cosas más, pero que verdaderamente ofenden, agreden y ultrajan la persona y el carácter de Dios. Y a veces somos personas que en alguna ocasión hemos vivido una vida tan teórica y creemos que hemos alcanzado niveles y otras latitudes espirituales y nos creemos superiores a los demás, y en alguna ocasión de la vida hemos dicho expresiones o hemos dicho palabras que ofenden más a Dios que utilizar el templo para una música ranchera. Qué triste, muchas veces personas que dicen, uy, lo que hicieron en el Cowboy Night, convirtieron el templo en establo. No se le olvide que en un establo nació Jesús. Hay cosas que ofenden más a Dios y no nos damos cuenta. Y hay cosas que traen ruina y desgracia a la vida de nosotros y tampoco nos damos cuenta. Pero esta mañana vamos a continuar y vamos a ver expresiones y palabras que verdaderamente ofenden la persona y el carácter de Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12, lo leo yo y luego pedimos la bendición. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, todos en el final, mas los labios del necio causan su propia ruina. Padre, bendice tu palabra, aleja de nuestra mente y de nuestro corazón el poder en alguna ocasión proferir alguna palabra o alguna expresión que ofenda tu carácter y tu persona. Bendice, Señor, nuestras vidas, háblanos a nuestro corazón y suplicamos que tu palabra no regrese a ti vacía, así como la conversión que tuvimos en el primer culto de las 10 de la mañana. Oramos a ti en el nombre de Jesucristo y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El domingo de la semana pasada, nosotros comenzamos con la parte número uno y decíamos que lo que perseguíamos con estos mensajes, que son tres, era descubrir que muchos de nosotros decimos tantas cosas que verdaderamente ofenden, ultrajan, agreden y hacen lucir a Dios verdaderamente como un inútil. Cosas que en realidad no deberían de ser y cosas que en realidad nunca deberíamos de decir. Y comenzamos la semana pasada hablando de que repetidas veces y en muchas ocasiones, aquellos que en alguna vez nos hemos creído que somos pues espirituales o somos personas que todo lo medimos y que todo lo basamos con nuestra relación o depende de nuestra relación con Dios, hemos dicho en alguna ocasión palabras que verdaderamente ofenden a nuestro Dios. Decíamos la semana pasada que esto podemos usar una comparación. No sé cuántos de nosotros cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños, llegamos a avergonzar a nuestros padres y llegamos a decir palabras que ellos se sintieron ruborizados, les hicimos pasar un bochorno, una vergüenza. Y muchas veces se dice por ahí que los padres dicen, ay niño, qué niño más vulgar, qué niño más malcriado, le voy a echar chile en la boca, le voy a lavar la boca con un jabón. Y a veces, muchas veces sin esperarlo, de papá o de mamá o de la abuelita, una mala palabra, y dice, ay, viva el moquetazo, ¿verdad? La palabra en la boca porque no quiero que vuelvas a decir eso. Yo siento que muchas veces a nosotros Dios también ha tenido que recurrir a eso, a decirnos, mira, te voy a echar chile en la boca, ¿viste? Te voy a tener que lavar la boca con jabón o te voy a dar tu moquetazo porque estás diciendo cosas que no deberías de decir. Y una de las cosas que enfatizamos la semana pasada es que en el lugar que menos tenemos que decirlo es cuando nosotros estemos rodeados de inconversos, de personas que no conocen a Dios. Hemos hablado de Dios, del Evangelio, de Cristo, de la nueva vida, de la bendición, de la prosperidad, que Cristo es lo máximo, que Dios es Jehová de los ejércitos, que no hay Dios como Él. Pero cuando nos visita la adversidad, cuando las vicisitudes de la vida por ahí se empiezan a formar y a confabular para ir en contra de nosotros, empezamos nosotros a proferir, a decir cosas, y no nos damos cuenta que hay personas que nos están escuchando y son personas que no merecen escuchar eso. ¿Cómo van a convertirse al Evangelio? ¿Cómo van a querer abrazar el cristianismo si los que más nos quejamos somos los que conocemos a Dios? Entonces, a partir de esta mañana, con la continuidad de lo de la semana pasada, lo que vamos a hacer es esto: a tratar la manera de no incurrir, de no repetir, de darnos cuenta, de tener el cuidado suficiente de no expresar esto ni solos ni en compañía de los que son inconversos. Decíamos la semana pasada, tocábamos cuatro palabras, este domingo vamos a ver nosotros tres expresiones. Pero la semana pasada decíamos que cuántas veces hemos dicho que no podemos. Cuando la Biblia nos dice a nosotros, fíjese, que en la Escritura dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Por lo tanto, no hay nada que yo no pueda hacer porque Dios está conmigo. La fortaleza que Dios me da, me la transmite para yo poder realizar, para yo poder hacer las cosas. Hemos sido tan teóricos, y decíamos la semana pasada, que siempre ocupamos ese versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué no puedes eso? ¿Por qué no puedes realizarlo? ¿Te das cuenta? A veces nosotros somos cristianos tan teóricos y a veces cuando nos conviene echamos mano y recurrimos a nuestro conocimiento o a la habilidad del conocimiento de ciertos textos de la Biblia, pero solamente estos textos son prácticamente papel y tinta y nunca llegan a formar parte de nuestro día a día vivir o nuestro fundamento o el sostenimiento de nuestras convicciones. No digamos, por favor, que no podemos, porque en Cristo todo lo podemos hacer. Otra de las cosas, hablamos de que somos unas personas que repetidas veces, y este es el cuidado que tenemos que tener con la gente que nos rodea, en el entorno donde vivimos, empezamos a expresar insatisfacción, que somos personas llenas de necesidades. Entonces, el inconverso viene y dice, bueno, ¿y no acaso me decías tú que Dios era tu pastor? Si te sabes el Salmo 23 de memoria, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo saco rápido mi conclusión. Si usted y yo somos una serie de personas que vivimos en constantes necesidades, para mí es más fácil creer que Dios no es nuestro pastor. Porque si la misma Biblia nos dice a nosotros que nada falta a los que le temen, y si a nosotros nos falta todo, quiere decir que tampoco le tememos. Una, o Dios es nuestro Dios, o Jehová es nuestro Señor y Cristo es nuestro Dios. No podemos en ningún momento decir, no, me falta esto. Fíjese qué incongruente. Mi copa está rebosando y toda la vida la tenemos en reserva. No puede ser. O sea, entonces repetimos todo esto y dice Dios, pero ¿cómo es que vienes y te sientes de esta forma? ¿Cómo es que vienes y te expresas así cuando yo te he dicho que yo soy tu Dios? Y si tú me das la oportunidad y si tú me permites ser el Dios de tu vida, ser el centro en tu vida, que no te quepa la menor duda que esta es mi función, este es mi papel, yo me comprometo que a ti no te falte nada nunca en todos los días de tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Pero claro, se da cuenta. Ay, no. ¿Cómo es eso que meten merengue? Uy, ¿cómo es eso que ponen salsa? ¿Cómo es eso que pusieron símbolos patrios? Lástima. Solo porque esta semana ha sido una semana dura. Pero el próximo domingo del otro año de la independencia, vamos a poner los símbolos patrios, así como lo hemos hecho de los Estados Unidos. Lo hemos hecho también de nuestro país y vamos a celebrar, a respetar. Yo conozco de iglesias donde poner una bandera de cualquier país. Usted sabe que hay grupos religiosos donde, en primer lugar, no cantan el himno nacional, en segundo lugar, no respetan a la bandera, en tercer lugar, no se someten a las autoridades. Bueno, en la Biblia dice que no nos debemos de someternos a las autoridades, porque estas han sido establecidas por Dios. Pablo nos dice que debemos de orar por aquellos que están en eminencia, porque esto es bueno delante de Dios. Tienen que dejarle la Biblia en un montón de páginas. Pero hay personas que dicen, hay personas que no te aceptan, por ejemplo, una bandera de los Estados Unidos ni de México. Es más, solamente la bandera cristiana tienen ahí. Y a veces en el asta quitan esa crucecita que en algunas de las banderas lleva. Porque tampoco tiene que ir una cruz en una iglesia evangélica, porque nosotros somos evangélicos. Y la cruz es un objeto de muerte, de maldición. Entonces, y hacen ese tipo de cosas, pero dicen este tipo de expresiones que ofenden más y que agreden más el carácter de Dios. Y luego miramos la semana pasada cuando decimos que ya no tenemos fuerzas para seguir. Se me acabó la gasolina, se me acabó las ganas de vivir, se me acabaron los deseos a mí de enfrentar todo este problema, me siento yo que estoy prácticamente abandonado, yo creo que ya no más, estoy finiquitado, estoy fulminado, estoy pulverizado. Y cuando somos buenos para leer en Isaías, donde dice la Escritura que las águilas, dice que los jóvenes correrán y caminarán y tendrán fuerza como las águilas y no se cansarán y no se fatigarán. Pero al momento cuando tenemos un problema con un hijo, con una hija, cuando tenemos un problema económico, cuando tenemos un problema legal, nos damos por vencidos y nos visita la depre, ¿verdad? Y nos empezamos a consumir y a enclaustrar y sentimos que no podemos más. También eso es ultraje. Y otra cosa, decir, pero con corazón abierto y garganta abierta, decir que el diablo me tiene dominado, que el diablo me ha controlado, que el diablo ya me ha hallado mi parte débil, que el diablo ya sabe que tengo una piedrita en el zapato, eso también es un ultraje contra Dios. Porque Dios dice, ¿cómo es esto que le da más crédito al diablo? ¿Cómo es eso que vienes a decirme, tú que eres mi hijo? Tú que eres el que has abierto tu corazón para que yo sea el Señor de tu vida. Me dices a mí que el diablo te tiene dominado, cuando la Escritura dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se da cuenta, hay cosas que venimos a decir, no, el problema del alcoholismo, el problema de la drogadicción, el problema del soborno, el diablo ya sabe cuál es mi problema, mi carácter me tiene dominado. Un momentito, la Biblia nos dice a nosotros repetidas veces, y especialmente en ese texto de Primera de Juan 4:4, donde dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero vea conmigo el versículo 12 una vez más, y se va a dar cuenta que el promotor de su desgracia no son las curiosidades o las casualidades en la vida, muchas veces nosotros. Dice el 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Que a partir de esta mañana o del domingo pasado, ninguno de nosotros tengamos que atribuirle a Dios despropósito alguno, que tengamos que demeritar, que tengamos que descalificar, que tengamos que venir y dejar nosotros a Dios y hacerlo inútil. Nos ha dicho muchas cosas, nos ha prometido muchas cosas, pero la realidad de la vida es otra. Por eso yo quiero que usted vea conmigo y la próxima palabra que vamos a ver, o la expresión que hemos dicho muchas veces y que ofende el carácter de Dios, es cuando decimos, estoy derrotado. El negocio no creo que se levante, mi matrimonio creo que ya está finiquitado, pienso que esto ya no funciona, me he dado por vencido con mis hijos, me doy por vencido en la iglesia, siento que la iglesia ya no va para ningún lado, lo único que me queda es renunciar, lo he pensado varias veces, lo he considerado varias veces, las cosas andan mal en la casa, andan mal en la economía, andan mal en la iglesia, mi salud se está complicando. Aquí lo primero es cortar por lo más cerca, así que voy a renunciar. Y eso a nosotros no nos damos cuenta que estamos diciéndole a Dios que Dios es inútil ante la situación que nosotros vivimos, ante la situación que nosotros nos enfrentamos. Vea usted conmigo, por favor, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2. Le voy a dar el tiempo porque me interesa que usted pueda ver este texto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros ya al punto, al borde, de tirar la toalla, de rendirnos, de to give up, de decir ya no puedo más, I can't go any longer, ya esto ya, I had it, ya me cansé. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, estoy derrotado, hoy sí. Ya probé por todos los medios, he sentido que el barco se empezó a hundir, he tirado toda la carga para poder salvar la tripulación y los integrantes del barco, y no funciona nada. He hecho unos cambios por ahí drásticos, he tenido que recurrir a hacer algunos recortes y no funciona. Déjeme decir una cosa, cuando usted se sienta en esta situación, lo primero que le está diciendo a Dios es, not even you can fix this thing. Ni siquiera tú puedes arreglar esto. Señor, eres un inútil. Señor, solamente estás pintado. Señor, solamente eres una figura religiosa. No puedes hacerlo. Mire lo que dice la palabra. Segunda Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva, ¿cuándo? Siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Decir que usted está derrotado es no darle crédito a lo que Dios ha dicho. Decir que usted se siente terminado es no darle crédito a lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer, que dice que Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo, y que nosotros somos sus representantes de la manifestación de un olor agradable en todo lugar donde nosotros vamos. Por lo tanto, no es sacrilegio, no es vergonzoso, no es penoso, no es irreverente meter una canción ranchera, poner una pistola, una escopeta, un zarape, un charro, un sombrero, poner unas palmeras, venir de hawaiano. Eso no es irreverente. Dios utiliza métodos, Dios utiliza formas, Dios en su multiforme gracia lo utiliza para que su palabra sea dada a conocer. Y muchas veces esto, los grandes eruditos, los grandes teólogos, las grandes personas que han hecho de la Biblia su libro más apreciado, su libro más querido, han dicho muchas veces que están terminados. Decir que usted está derrotado es ceder lo que a usted le pertenece. Decir que usted está derrotado es creer que Dios le mintió. Decir que Dios no puede arreglar su problema es decirle abiertamente en su cara a Dios, Señor, me mentiste, me engañaste, me timaste. Héctor, hoy en el culto de las 10 de la mañana, yo le decía, Héctor y yo tenemos un conocido en común. Y esta persona vino y ultrajó, no a la iglesia ni al pastor, el Evangelio, la Biblia, a Dios, a Jesucristo, que esto es un fraude, que esto no sirve de nada. Que él verdaderamente le creyó a Dios y que Dios se burló de él, que Dios lo engañó. Mentiras. Él no ha sido el cristiano suficientemente ejemplo como para poder decir que Dios le falló y él se comportó honestamente. No, él no es así. Nosotros no podemos venir y decir, mire, a mí Dios me falló, mire, a mí el Evangelio me timó, yo siento que me lavaron la cabeza, yo siento que me llegaron a seducir, ustedes me persuadieron, y ahora el Evangelio no era lo que a mí me habían pintado en el principio. Decir que usted está derrotado, decir que usted ya no puede más, es creer que Dios le mintió. Usted jamás en la vida puede estar derrotado. Vea usted conmigo, por favor, Josué capítulo 1, versículo 5, se lo voy a mostrar. Y aquí vemos un montón. Aquí vemos un montón en esta mañana. De personas que una vez, o de otra forma, o en el estado que nos encontramos y nos sentimos, hemos dicho cosas en contra del Evangelio. Hemos dicho, probablemente nunca, hemos sido reverentes y hemos sido muy cultos, jamás masticando un chicle en el culto, jamás nosotros una irreverencia. Hay gente que piensa que es vergonzoso o que es malo aplaudir en el culto. Hay gente que, uy, ya pusieron esa música, música de cantina. Podemos decir cualquier cosa. Mire, si yo no hubiera sido pastor, psíquico iba a ser. Conozco los pensamientos de muchos. Se nota, lo delata, su compostura, su lenguaje corporal, sus expresiones, lo delata la incomodidad. Pero ¿saben una cosa? Son personas que viven derrotados. Y vea lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué yo debo de creer? ¿Por qué yo debo de entender? ¿Por qué yo debo de aferrarme? Que Dios no puede mentirme, que Dios es veraz. Y miren lo que dice la Escritura, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? En todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Quiero hacer una explicación. Estas promesas, estas palabras, están dichas a personajes que le creyeron a Dios. Y muchas de las promesas que más adelante vamos a ver han sido proclamadas y han sido dichas a un pueblo, a una nación. Y le voy a decir una cosa, nosotros como iglesia estamos por encima de Israel. Se lo voy a comprobar con un texto. La Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A Israel no. Israel es su pueblo santo, su nación santa. Nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, las promesas que recibe una nación, que recibe un personaje, nosotros estamos por encima de autoridad y de derecho que ellos tienen. ¿Y cómo es que nosotros no hemos creído? Metas esto en su cabeza, agarre un taladro, una broca de esas de 16 pulgadas y metas esto en la cabeza, donde dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Otra cosa, ¿cuántas personas no hemos dicho? Tengo mala suerte, todo me sale mal, son puras las frustraciones que yo tengo que enfrentarme, siento que yo no nací para esto. Yo me doy cuenta que fulano y que fulana y que sultano y que mengano, mire cómo les va. Pero cuando se trata de mi persona, cuando se trata de mi familia, todo me sale al revés. Y empezamos a creer muchas veces nosotros, y yo no sé si a usted le pasa esto, pero usted sabe que todavía hay pueblo evangélico, todavía hay hermanos en Cristo que leen el horóscopo. Usted sabe que hay personas, hay hermanos en Cristo que todavía se deleitan a ver a Walter Mercado. ¿Usted sabe que hay personas todavía que son supersticiosas? ¿Usted sabe que todavía hay personas que creen que son víctimas de algún trabajito que lo hicieron? Pastor, regáleme una foto. Ni Dios lo quiera, le digo yo, ¿verdad? ¿Con quién no me ha tomado foto yo? Póngale los alfileres que quiere. Échele todo lo que quiera. No funciona. Se lo voy a comprobar. No funciona. Se lo voy a comprobar. Cuidado con llegar a creer que a usted le hicieron ojo. Me echaron sal, me echaron la maldición. Mire, no sé, le voy a decir por qué. No me ve, eso es un ultraje. Eso es una ofensa al carácter, a la persona, a la soberanía, al amor, a la misericordia de Dios. Se lo voy a comprobar. Vea usted conmigo en Números capítulo 23, versículo 23. Antes de Josué. Y antes de Josué esté Deuteronomio. Y le voy a decir esto. Hermano, discúlpeme. Números antes de Josué está Deuteronomio. Y luego antes de Deuteronomio está Números. Hermano, le voy a decir esto. Mire, y esto está siendo grabado, esto está saliendo en vivo ahorita para todo el mundo por internet. Esto va para la radio. Hermano, no hay nadie en el mundo que pueda hacerle daño a usted. Usted es un hijo de Dios. Usted ha nacido de nuevo. La sangre del Cordero lo ha a usted cubierto. Jehová es el escudo suyo. Él es su alto refugio. Él es el castillo, su libertador. Nadie lo puede tocar. Se lo voy a comprobar. Números 23. Si todavía no me lo ha escrito, por favor, en su Biblia, vale la pena que usted... 23 y 23, y luego vamos a ir con otro texto más adelante. Mira lo que dice, porque contra Jacob no hay, ¿qué dice? Agüero, ni adivinación. ¿Contra quién? Y nosotros estamos por encima de Israel. Nosotros somos la novia del Cordero. Nosotros hemos sido sellados con las arras del Espíritu Santo. Nosotros somos pertenencia de Jesús hasta el día de la redención. No hay nadie que pueda hacernos daño. Mire, no sé hasta cuánto le pueda servir a usted, pero le voy a explicar por qué. Y yo lo he creído, y lo he vivido, y lo he sostenido, y lo he peleado. Veníamos en un fin de semana de una campaña de Puerto Isabel. Tenía como un año y pico de haber llegado yo a Brownsville, y empezaba ya el avivamiento en nuestra iglesia. Tuve muchos conflictos. Y con personas de que... No, antes de irme le voy a decir los nombres para que lo apedreen antes de que me vaya yo hoy. Personas que me han hecho la vida imposible. Personas que han querido verme arruinado. Venía de Puerto Isabel, venía mi esposa, venían mis dos hijos y venía yo. Carlitos tenía, ¿qué? En ese entonces 7 años. Digo, tenía 4 años. Y veníamos de una campaña, en efecto me había invitado el hermano Ignacio Hernández a predicar una campaña en Puerto Isabel, viernes, sábado, y el domingo yo tenía que estar en el culto. 17 conversiones en los dos cultos. Y yo vine y estaba recién comprada la Ben Gris, esa que ahora está, la que tiene la Nazaret, la que le vamos a regalar a los hermanos de Tampico. Entonces, él vivía acá, en la casa pastoral, me paro para abrir el portón y veo una cosa rara. Yo en la puerta de la entrada de la casa. Entonces dije, no se bajen. Me bajé yo y vi una rueda con tierra de muerto, una cruz satánica y un gato negro muerto. Y en el picaporte de la puerta había sangre. Y esa sangre ya estaba seca. Entonces yo le dije, mira, espérame, ha pasado algo. No les quise explicar que fueran, que se bajaran o que vieran. Entro yo a la casa y se lo digo sinceramente. Abro la llave, con la llave toco el picaporte con la sangre seca, entro abajo del sink, agarré el glass cleaner, el paper towel, limpié el picaporte, le quité la cosa de la sangre, agarré una escoba, empecé a tirar toda la tierra, otra vez ahí el zacate donde estaba, regresé otra vez, agarré 2-3 bolsas del HIV y puse el gato muerto, todo tieso estaba el gato, lo agarré ahí y lo puse en una bolsa, y luego en la segunda bolsa, y luego en la tercera bolsa, y luego le hice un nudo y agarré yo y quizás por eso está maldito el terreno de la esquina, porque ahí lo tiré. Ahí fue Vicky, te lo encargo, ¿viste? Compran el CD. Por eso está maldito el terreno de ahí, de ¿cómo se llama? De donde se ahorcó Judas, el traidor o la traidora. Entonces vine yo, agarré la manguera. Bajen, tranquilo. 14 años de pastor de esta iglesia y no conocemos lo que es la derrota. Todo ha sido bendición. Todo ha sido para arriba. Hermano Rudy, me recuerdo, nos invitaron a otro lugar, aquí en Cameron Works. Nos invitaron porque habían puesto insignias satánicas y cruces de Hitler y todo. Fuimos con mucho gusto. ¡Ay! Estaban aterrorizados los empleados. Tranquilo. Limpiamos, no hay ningún problema. Y a través de todos estos años han oído muchas personas deseosas de vernos hundidos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie, lo creo. Y nadie es nadie. Y no solamente conmigo, porque soy pastor. Usted es hijo de Dios. Usted ha sido cubierto con la sangre del Cordero. En su corazón está Jesucristo. El Espíritu Santo es la garantía hasta el día de la redención. Usted es el especial tesoro de Dios. Somos linaje santo, pueblo escogido, real sacerdocio. Somos embajadores de Cristo. Nadie nos puede a nosotros hacer nada. Intentarán. Intentarán. Como lo han hecho. Siempre. Siempre. Aparecen etapas, aparecen temporadas, personas de difamar, de denigrar, de criticar, de demeritar, de traer. ¿Sabe una cosa? Todavía tengo que enterrar a varios hoy. De aquí no me voy hasta que me enterre varios. No lo van a lograr. Y sabe una cosa, mire, por favorcito, jamás en su vida trate usted, no invite a las frustraciones. No invoque a la mala suerte. No me diga que las cosas no le salen bien. Le voy a explicar por qué. Vea conmigo en Deuteronomio capítulo 7. Le voy a decir por qué. Capítulo 7, versículo 12. del 12 al 15. Mire, es que, por favor, su Biblia, una lectura más concienzuda, más sistemática, más en serio de la Biblia, nos puede a nosotros en convertir en mejores cristianos. 7 capítulo 12 al 15, mire lo que dice de Deuteronomio adelante. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Ojo con esto. Y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, tu cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 14. Bendito serás que, ¿quién dice? Más que todos los pueblos. 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Antes, las pondrá sobre quienes, los que te aborrecieron. Versículo 24, oiga esto. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. ¿Por qué le tiene miedo al jefe? ¿Por qué le tiene miedo a un despido? ¿Por qué siente usted que no puede hacer nada afuera? ¿Por qué toda la vida tiene que vender usted su primogenitura por sus principios morales? ¿Por qué toda la vida somos baratos ante el mundo? ¿Por qué no podemos decir sí, sí, no, no? ¿Por qué no venimos y decimos, mire, sabe una cosa, yo siento que usted está actuando mal, yo siento que usted ha abusado de mí, yo siento que usted me ha acosado, y hasta aquí usted me despide con mucho gusto? Y sabe una cosa, me ha enseñado mi pastor, aquí no va a haber contrademanda hoy, no se preocupe, usted me despide hoy, usted me cierra una puerta hoy, el día de mañana Dios me abre otra puerta hoy, y si no es una, son dos. Si no es una, son dos. ¿Cómo es eso que podemos venir? Decir todo lo contrario. Decir que estoy frustrado, decir que estoy acabado, decir que soy una persona que nada me sale bien, que alguien me ha hecho mal, que por ahí me hicieron un trabajito. Mire, por favorcito, decir eso es decirle a Dios que es inútil ante la situación que usted vive. Es ignorar el poder de Dios. Es ignorar el amor que Dios tiene por usted. Hace muchos años, hace como 10 años, Ana María Jochola lo conoce. Entró una persona y me dice, pastor, me dice, me da tanta vergüenza hablar con usted de esta situación. Traía un folder, como 6-7 recibos de teléfono. En ese entonces no estaba tan útil el teléfono celular y la computadora todavía no estaba tan ágil, ¿verdad? La tecnología no había llegado como lo tenemos ahora. Y me dijo, mire, ¿usted conoce a fulano? Sí, le digo, ¿cómo no lo voy a conocer? Le digo, mire, me dijo, se ha entregado de serviciales aquí, allá. ¿Qué cree? Me dice. Mire, me dijo, quiero por favor que usted queme estos 6 estados de cuenta del teléfono. Pastor, me dijo, son más de $1,600 de teléfono. Entonces, es que llama a un número 800. Este brother está metido en pornografía. Y la pornografía es esa adicción, como el alcoholismo, como la droga. Va a ser difícil. Y me dijo, no, pastor, no es lo que usted está pensando. Mi mente cochambrosa, dije, con todo lo malo que ando pensando, ¿verdad? Mire, sí, fue lo primero que yo pensé también, me dijo. Pero ¿sabe qué? Me dijo, fíjese que mi esposo, todos los días, a las 9 en punto de la mañana, todos los días, por 6 meses, llama a un teléfono de los psíquicos y consulta al psíquico cómo le va a ir en el día, que cómo lo va a ir en el trabajo. Y hermano, no puede ser que usted ponga el futuro en las manos de un psíquico cuando el futuro está en las manos de Dios. Venir y poner su confianza en el horóscopo, venir y poner su confianza en un amuleto, venir y poner su confianza en una figurita, venir y poner su confianza en otra cosa, eso es un ultraje, peor que meter ni en defensa propia. el Taur. Y vaya que no le puse la de piporro, llegó borracho el borracho, porque si no... Es peor que eso. Peor que eso. Y otra cosa, y con esto yo quiero empezar a terminar. Cosa que no vamos en ningún momento a hacer, porque es ofender a Dios, es sacar la banderita de la soledad. Venga conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Ay, hermano, cuánto de veras, qué difícil es para uno de pastor tener que sentarse a platicar con un hermano, con una hermana que ha caído en este estado de depresión, que le echa la culpa a todo el mundo, incluye a Dios y al sistema religioso, por todo lo que le pasa, y se siente, empieza a sacar la banderita de la soledad. Empieza a sacar la banderita de la soledad. Nadie me visita, nadie me llama, ahora cuando yo más quería, ahora cuando yo más esperaba que mi iglesia, que mi pastor, que los hermanos lo hicieran, nadie, estoy sola, me usaron, abusaron de mí, se aprovecharon de mi ingenuidad, y ahora estoy sola. ¿Me sabe una cosa? Dice la Escritura en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo me dice que usted se siente solo? Si es una incongruencia, ya no me siento solo, 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 porque conmigo está Cristo mi Salvador. Cantamos el corito muy bien. Cantamos el corito perfectamente. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando, cantamos los coritos hermosos. Pero llega ese momento de la depre. Llega ese momento de la soledad. Llega ese momento donde no tengo a nadie. ¿Y Cristo? Y dice Jesús, ¿cómo es eso que dices que no tienes a nadie? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquí estoy yo. Te dije, te prometí, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta mucho la despedida que hacen en las iglesias católicas. Nunca me lo aprendí. En el seminario me exigieron que yo pudiera aprenderme. Esta es la famosa doxología. No me la aprendí. Siempre me confundo. Y me gusta mucho. Le voy a decir por qué. Porque esto es impresionante. Ve usted conmigo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Si usted se da cuenta, o si se recuerda todavía, es una de las formas como se despide la misa. Eso yo me recuerdo hace mucho tiempo, que así es como el sacerdote, como el cura, despide la misa. Y muchas veces, en algunas iglesias, hemos repetido en nuestras iglesias bautistas la doxología, cuando lo cantamos nosotros, a Dios el Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu, al Santo Consolador. Muy bien, pero mire lo que dice, nunca me lo aprendí de memoria, y valdría la pena que yo me lo pudiera aprender. ¿Por qué? Porque aquí está, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. 13, 14. Mire lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo. Espéreme nada más ahí. La gracia del Señor Jesucristo está con usted momentáneamente, ocasionalmente, eventualmente o para siempre. Para siempre, fíjese pues. Por eso usted no puede decir en ningún momento que usted está solo, que usted está sola. ¿Por qué? The grace of God is with you. Esa película, esa es una blasfemia. Esa es una blasfemia. The power be with you. ¿Se recuerda la película de E.T., no? El poder sea contigo. Y muchas veces hasta los niños empezaron a saludarse y con las espadas y con el dedo. ¿Verdad? Esto. Otra vez, agarre otra vez el taladro y el dreno. Y la broca ahora de 24 pulgadas, ya no de 16 hoy. Y ahora metas esto, la gracia del Señor Jesucristo. Otra cosa, el amor de Dios está con usted ¿por cuánto? Siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios está con usted para toda una eternidad. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo sea con quienes, con todos vosotros. Amén. No me venga a decir que estás solo. You might feel lonely, which is different. Te puedes sentir solitario, pero you're not alone. You might be lonely, but you're not alone. Te puedes sentir un momento de solitud, así, pero no de soledad. Ahí está Cristo. Recordemos que la presencia de Dios en nuestras vidas es tan real como el mismo palpitar de nuestro corazón. La presencia de Dios en nuestras vidas es tan real como esos 72 pulsaciones por minuto. Usted se pone su mano en su muñeca y se halla esa venita y empieza a ver el reloj. Así de real es Dios en su vida. No venga a decir que no puede. No venga a decir que está solo. No venga a decir que está frustrado. No venga a decir que usted es una persona que todo le sale mal. No venga a decir que el diablo lo tiene dominado. Dios es real, y la presencia de Dios en su vida es real, como real es el final de este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por este ministerio. Gracias, Señor, por los proyectos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos por ser como eres. Nos comprometemos a no volver a exclamar este tipo de expresiones. No queremos ofenderte. Queremos vivir al máximo esta vida linda que tú nos has dado. Llévanos siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda. Esta es la mañana o la tarde, mediodía más importante en su vida. Nosotros no queremos incomodarlo, no queremos en ningún momento fastidiarle. Solamente queremos decirle, si no lo sabía, que Dios le ama, o recordarle si ya lo sabía, que Dios a usted le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Esta mañana usted necesita tener un encuentro con Jesús. No se vaya de esta iglesia sin antes haber reconocido y recibido a Jesús como el Señor y Salvador. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón. ¿Y sabe qué? Usted no está obligado a volver a regresar a esta iglesia. Es más, y aunque nunca más vuelva a esta congregación, repita conmigo esta oración ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo quiero ser heredero de todas estas cosas que tú me ofreces por medio de tu palabra, y vengo a pedirte perdón por mis pecados, y vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Quiero pedirte perdón, y quiero pedirte también, Señor, que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha orado conmigo en esta mañana, ahí donde usted está, y usted ha repetido esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra levante su mano, por favor, y la baja rápido. Solamente levantes. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga ya. Gloria al Señor. Alguien más. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más en esta mañana, levante su mano. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Ahí donde está, levante su mano. No se vaya en esta mañana sin Cristo en su corazón. No se avergüence. Jesucristo no se avergonzó de morir en la cruz por usted. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por haber hecho la obra en esta pareja, en estos nuevos hermanos, en estos nuevos amigos. No dejaremos que salgan de esta iglesia sin que podamos pasar a saludarles y darle la bienvenida a la familia más grande del mundo, a tu familia. En el nombre de Jesús, amén y amén.